Música W.
La canción I Belong to You de Lenny Kravitz fue parte de la reinvención del cantante, con un toque más suave y con influencias de reggae y música electrónica para su álbum Five. El público no aceptó el cambio al inicio, pero al final terminó haciendo de este disco el más vendido en la carrera de Lenny Kravitz. You are from above, your unconditional love takes me to paradise. I belong to you, and you belong to me too. You make my life complete. You make me feel so.
Cabecita y unas
patitas, ¿te acuerdas? A ver, para. Ricky, para la canción.
No la puede parar, no, no sé por qué.
Qué horror. Ahora,
¿por qué no la puedes parar?
Ahorita me...
O sea, no entiendo.
Ahorita, vete al principio.
No, vete es al principio de la canción.
Bájate de la rueda de la fortuna. Bájate de la rueda, bájate de la rueda. ¿Por qué no te puedes
pon
bajar?
Pon la canción de... Ahí está.
¡Marta! ¿Tú sabes cuál es el colmo de un zapatero?
¿Cuál?
¡Tener una mujer suela! Y tú también te tienes que reír.
Ah,
así de... ¡Ah! Carabina de
Ambrosio. ¿Puede ser lo que me hace? ¿Eh? No.
Ajá.
Pero si me dices que es Ibiza, úneme a la mañana.
No,
con un aperol en la mano.
Carabina de Ambrosio.
Sí, también te la compra.
Carabina de Ambrosio. A ver, cuéntame antes.
Te estamos las canciones
desde el principio. Desde el principio. Va.
Va.
¡Mata! ¿Tú sabes cuál es el colmo de una chaparrita?
La carabina de Ambrosio. Totalmente.
Oye, por cierto, Rebeca el otro día en mi casa en una cena contó un chiste buenísimo.
¿Cuál?
¿Cuál contaste?
¿Cuál de todo?
Que no te conocías el chiste.
¿Cuál?
Que me ahogué de risa, güey.
Botellas de Yucateco. Luego,
ajá, uno de Yucatecos era. Creo que era uno de Yucatecos.
Pero el grosero, el de volvió a hablar el hijo.
Ajá, exacto. Va, es precioso.
¿Ese?
Cuéntaselo a Fermín, subía.
Te lo voy a contar. Ay, okay. Pero con todo y la palabra.
Ay, claro, ya.
Ok. Llegan los sobrinos a visitar al tío que es de Mérida. Y de repente lo ven con las dos orejas así inflamadísimas, rojas así, ¿no?
Tío. Es otorrino, le interesa este
mira,
tema.
Mira, tío, ¿qué te pasó? No me lo van a creer. Estaba yo planchando y de pronto suena el teléfono. Entonces, el momento de querer alcanzar el teléfono, agarro la plancha en lugar de... Y me quemo la oreja. ¡Ay, tío! Muy mal. Y la otra, volvió a hablar el hijo de puta.
Y aquí entra.
¡Claro!
Es una joya. Ese cómo me reí ese día, eres un imbécil. Les cuento lo que vamos a hacer el día de hoy. Cuéntame.
¡Sí, Marta, sí!
Mario Guerra es en the house. ¿Qué dices? Que no te deja de ser libre. ¿Qué? ¿Qué dices que no te deja de ser libre? Para todos aquellos que se sienten frustrados.
¿Qué dices?
Tristes,
que no te deja ser libre.
Ajá, sienten que su vida va pasando sin tomar decisiones. Y no, o sea, no entienden esto ni de qué va. Ni de qué va. Ni le encuentra sentido. Eso vamos a ver con Mario.
Está muy bueno el tema.
Los 7 hábitos de los fracasados altamente efectivos con Leticia Gasca, directora de Fuck Up Nights. Y no saben qué diversión lo que vamos a hacer hoy con Fermín Zubiaú. Es que es así, ¿eh? Es Fermín.
Ajá.
Zubiaú. ¿Sí o no?
¡Sí, Marta!
Exacto.
Claro.
Bueno, para todos los que. ¿No están convencidos de su voz?
¿Sabes qué creo?
Mira, yo me callo porque estoy así. Para todos los que no están convencidos.
Creo que debemos
nos
volver
ha dado a... Fermín desde que te fuiste.
De hablar así, horrible.
¿Dónde le hablamos así?
No.
Muy mal.
No lo pueden hacerlo.
Muy mal. El doctor Fermín Zubiaur, cuentavientes, es laringólogo. Tiene la clínica de la voz en la Ciudad de México, es profesor de la Escuela de Medicina y Enfermería de la Universidad Panamericana, presidente del Voice Foundation aquí en México. Y justamente hoy vamos a hablar de algo que hicimos alguna vez, que fue un trancazo. Los trastornos de la voz. ¿No saben qué cosa más impresionante?
Y que nos digan
¿podemos
qué sucede?
Poner así como una probadita de trastorno de voz?
En la región que llamamos Mesoamérica, hay diversos paisajes. Desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. En general...
¿Qué se no lo oigo tan mal?
No, hija, no, vas a ver ahorita.
¿Qué es interesante de eso? Bueno, primero qué honor
qué?
Estar
primero
aquí.
Primero buenos días, doctor.
Primero buenos días y qué honor estar otra vez con ustedes. Es un gusto y un placer. Pero lo que está interesante de ese audio en particular es que ustedes tratan de adivinar la edad.
Exacto.
Ah, eso es lo que está bueno.
Claro.
Ah, okay.
Por eso yo sí, como yo sí sé, es que yo sí me lo sé.
Okay, yo no sé nada,
Yo digo,
voy a adivinar. Nada más antes de empezar, les vamos a poner voces que están enfermas.
Sí, tienen broncas. Y nos va a decir
Fermín
qué bronca tiene.
Y el doctor Fermín Zubiaur les va a explicar cómo se oye cada una y por qué se oye como se oye.
Uh-huh.
No sé en qué cosa más impresionante. Pero ¿sabes qué? Yo sí quisiera entender qué es el Voice Foundation.
Ah, pues fíjate que les va a encantar. Es una cosa que se inició en Filadelfia, uh-huh, y donde se reúnen una serie de personas nerds, como un servidor, uh-huh, y estudiamos y analizamos en todos sus, desde todos sus ángulos, la voz humana.
Ajá, o sea.
Y entonces, estas reuniones incluyen cantantes, uh-huh, incluyen pues médicos que nos dedicamos a la voz, como pueden ser foniatras o rehabilitadores o laringólogos, incluyen científicos que hacen investigación de la voz. Entonces, toda la gente que le interese la voz humana desde el punto de vista donde me digan, se reúnen en un foro anual y se presentan trabajos de investigación donde llega el científico y dice, acabamos de descubrir que la célula, esta que le llamamos X, uh-huh, vibra de esta manera en las cuerdas vocales, y entonces se presentan los médicos y dicen, ah, pues esto tiene, es ya, eso tiene lógica, porque cuando yo veo un paciente con una cámara, resulta que pasa esto con la saliva, ah, mira que ahora que lo mencionas. Entonces son puras cosas interesantes de ese tipo. Y el Voice Foundation Capítulo México, que lo empezamos este año aquí, lo que hace es que hacemos sesiones cada 2-3 meses, ajá, gratuitas, ajá, lo transmitimos por internet, todo el mundo se puede conectar a verlo, y hablamos de cosas relacionadas a la voz humana. Entonces ya tuvimos, por ejemplo, la primera vez fue hablar de cómo es la anatomía y cómo son los problemas de la voz, uh-huh, uh-huh, y el segundo tuvimos a un locutor o actor de doblaje, uh-huh, que nos habló de qué es lo que tiene que hacer con su voz para doblar voces.
¿Quién fue, Mario?
Fue Mario Filio.
Uh-huh. ¿Por qué no te invitaron, Marta? Porque tú también...
Te digo una cosa, después de lo que
es una grosería,
¿eh? Ni me invitan, ¿eh? Porque no voy. Es que, groseros, no, quiero su plato segunda mesa.
Es claro. Que estamos esperando la sesión solemne de la...
No lo inventes, Fermín, ¿eh?
Es que, Fermín, no quieras aquí sacar hígado en sopilote.
Exacto.
Oye, pero yo...
hígado en sopilote.
¿Qué fue eso, Marta?
Y tendremos alguna cantante que nos dé como alguna clase, un masterclass de
también
canto.
También podemos ir, Rebeca y yo, ¿eh?
Pueden cuando quieran.
Totalmente.
No, ah, claro.
Sí, claro.
Vamos a hacer una de doblaje y de canto que ustedes pueden
oye,
dar.
Oye, pero ¿sabes qué está súper cool? Es que, cuentamientes, me trauma la voz.
Sí.
¿Cuánto lo hemos discutido?
Sí.
Me trauma la voz porque de verdad... Cosas que hemos hablado Fermín y yo 26,000 veces y lo hemos compartido con ustedes. La voz tiene que ver, ayúdame, con tu personalidad.
Todo.
Dice quién, o sea, quién eres. Habla, siento que hasta un poco de tu inteligencia. No sé cómo decir. A ver, dame para ti lo que es la voz.
La voz es el reflejo de lo que eres totalmente. Porque, y fíjate, lo interesante es, ve el impacto que tiene el radio. Por ejemplo, el radio es el mejor ejemplo de eso. Uh-huh. ¿No? Es increíble que tanta gente escuche el radio, uh-huh, siendo que hay tanta tecnología ahora que tú puedes ver, pues, videos en YouTube, que obviamente tienen su presencia y todo, pero claro, que el radio sea lo que se ha mantenido como uno de los medios más importantes, habla de lo importante que es la voz humana.
Claro.
Y de cómo tú puedes transmitir muchísimas cosas únicamente con la voz, y que estés moviendo las manos y que la gente te vea actuando. Tú puedes transmitir emociones, puedes transmitir información, todo tipo de cosas con la voz. Entonces, eso refleja lo que eres como persona. Inclusive mucho más que a veces la imagen, pues, física. Porque si llega una persona, ustedes llegan ahorita, llega un galán aquí.
Lo
entra,
físico distrae, ¿no?
Y llega una persona, uh-huh, muy bien vestida y se para así. Pero si se para y ustedes dicen, híjole, este cuate algo me va a decir y estoy nerviosa.
Sí.
Y se para y les dice, me da mucho gusto conocerte, Marta. Y Rebe,
claro.
Fíjate que, pues yo vengo de Italia, acabo de comprar unas cuantas prendas, y ustedes dicen, oye, me da mucho gusto conocerte, pero sabes que ya perdí mi interés.
Claro, claro.
Ahora, tú puedes tener una persona físicamente que no sea muy atractiva para uno.
Sí. Bueno, conocemos a varios locutores. ¿No?
Claro. Y que dices... Oye, pues, no lo conoces, lo ves caminar, sí, y se para y te empieza a decir, el otro día tuve un programa de radio interesantísimo, porque fíjate, y te empieza a hablar, y tú dices, oye, yo me puedo quedar a platicar, sí, con esta persona.
Horas,
tomar un café y quiero saber más de su
vida. ¿Qué con el cuero que habla así?
Más,
¿no?
Es más, ¿sabes qué? Me gusta. Claro, a ver, haz el tuyo, Rebeca.
Imagínate ese cuero cañón, así asqueroso, se acerca y... Buenas tardes, Marta. ¿Quisieras degustar esta pieza, bailar esto? ¿Te gusta bailar, no? ¿Sí te gusta? ¿Sí? ¿Sí? ¡Qué horror! Imagínate, hablando así.
Bueno, sí, te lo juro que a mí... ahorita estamos hablando de hombres, pero ahora yo voy a hablar de mujeres.
Sí.
A mí me impresiona el umbral de tolerancia que tienen muchos hombres.
Hazla.
O sea, yo, ¿cómo molesta a Spider-Man? Le digo, pero ¿cómo aguantan?
Uh-huh. O sea, a ver, ¿cómo?
¿Cómo pueden estar casados con mujeres de... Oye, mi amor, uh-huh. ¿Quieres...? ¿Te llevas la carriola del niño tú o la traigo yo?
No, bueno.
O sea, ¿de quién te están hablando? O sea, ¿de quién me están hablando?
Claro.
De... Te voy a pedir un favor. En buena onda, si te pido que traigas la mamila, tráela. Y han vivido con estas mujeres años.
Sí. Toda la vida y con este tono de voz.
Sí, sí.
De...
No, oye, es posible.
Oye, o este.
No es posible, Juan.
O este. ¿Sabes qué, gordo? Puta. Te digo una cosa.
Ese no lo soporto,
güey. Se me hace cañón porque yo le dije, ¡ole, campeón! ¡Ole! ¡Tú puedes! Y tú no le dijiste nada. Y yo digo, güey, ¿cómo se casaron con estas mujeres?
Totalmente.
Claro.
¿Qué tal eso? ¿Qué tal ese tono?
Sí, sí.
Es que lo conozco.
Sí. Y pues lo vemos seguido.
Se los juro que les digo algo. Sí. La voz en un hombre es bien importante, pero perdón, ¿eh?
También en las mujeres.
En una mujer,
¿cómo
también?
No.
Sí.
Porque... Yo podría hablar así perfectamente. Échate. Toda mi vida.
Pero ¿sabes qué?
Oye, Spider-Man, ¿quieres unos huevitos revueltos? 100% podría hablar así.
No, échate.
Pero quiero que aclares bien qué me he hecho.
No. La plática brevecita.
¿De?
Una cosa seria, con voz así, porque no sé lo que está pasando en la franja de Gaza, güey.
Claro, claro. Uh-huh. A ver, ponme una nota. Ponme
una nota,
la
que sea.
De Trump, de uh-huh. Putin, lo que quieras. Pero ¿estás de acuerdo que la voz...
Y el
se
tono.
Puede entrenar.
Sí.
A ver.
Sí, totalmente, porque...
No, ponte serio ya.
No, ya, fuera de bromas.
¿Se puede entrenar?
Fuera de bromas, sí. Se puede... Mira, al final del día, las cuerdas vocales... ¿Se acuerdan cuántas cuerdas vocales tenemos, por cierto?
Sí, éramos cuatro.
Siento que son tres.
Sí.
Siento que son tres.
Se siente como si fueran cinco, como ajá. Si hubieran... Son dos, realmente sí, son
claro,
dos.
Claro, eran dos.
Pero es que hay unas cuerdas falsas, ¿no? Que ahí se confunde con cuatro, pero son dos. Pero... Realmente, pues, uno piensa, bueno, si todos tenemos dos cuerdas vocales y son un parte, son músculo, y todos tenemos la capacidad de mover esas cuerdas vocales, pues, ¿por qué hay gente que puede hablar mejor o que habla diferente? Pero entonces mucho tiene que ver con hábitos y con modismo y con personalidad.
Claro.
Y también tiene que ver con cómo lo aprendieron en casa, porque a veces llegan pacientes con, por ejemplo, nódulos, ¿no? Que es una cosa... terrible para mucha gente, pero llegan y dicen, oye, mi mamá tuvo nódulos, mi abuelita tuvo nódulos y yo tengo nódulos. Entonces, ¿cómo está la cosa ahí hereditaria? La realidad es que no es una cosa hereditaria.
No es genético.
Es una cosa de personalidad.
Okay.
Entonces, si tú creces en una casa en donde la abuelita, desde que tú te acuerdas, está todo el tiempo hablando y gritando, y la mamá habla igual y tú hablas igual, entonces va a acabar siendo algo similar la voz en cuanto a las lesiones, pero especialmente en cuanto al tipo de voz o a la manera como tú te expresas.
Totalmente,
entonces,
claro.
Es una cosa de aprendizaje, ¿no? Pero esas son cosas que sí se pueden modificar. Se pueden modificar, por ejemplo, desde... Pues que tú decías, oye, no quiero hablar como mi abuela o mi mamá, sí. Pero mucha gente no lo ve mal. Pero claro. Sí hay mucha gente que no le gusta su voz, y eso sí se puede modificar.
Se puede modificar.
Con entrenamiento.
Pues estoy de acuerdo.
Es como si tú quieres cantar. Rebe, ¿no? Y tú dices, bueno, pues yo tengo cuerdas vocales, ¿por qué no puedo cantar? Pues hay que entrenarlo,
sí, claro.
O sea, no es de que te naces ya, hay gente que es, vaya, súper dotada, pero pues hay que entrenar al cuerpo y al músculo.
Aparte, el mensaje, la voz también tiene un mensaje de autoridad. Hay voces que suenan inteligentes, voces que suenan estúpidas.
Soñañoñas.
Suenan ñoñas. Voces ñoñas. Maduras, adultas, con gravitas, y voces... Que dices, niña, sonsa, bruta, babosa, cállate.
Claro, totalmente.
Sí, sí,
¿o
sí,
no?
Totalmente. Y se ve en todas las edades, ahora que se ve en las escuelas principalmente.
Básicamente, ¿no?
Claro. Bueno, mucho. A ver, miren, voy a hacer un ejemplo que me encanta hacer y después van a ver los audios que les tenemos. Este domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta de Twitter... Entonces, ¿el presidente Barack Obama sabía sobre Rusia antes de las elecciones? ¿Por qué no hizo algo al respecto? ¿Por qué no le informó a nuestra campaña? ¿Por qué todo es un gran fraude? ¿Y él creía que la torcida Hillary iba a ganar? El mensaje parece claro. Toda la investigación acerca de la activa intromisión rusa durante las elecciones presidenciales del 2016 es un fraude.
Claro, claro.
O sea, ese es el uso de la voz, ¿eh?
Sí.
Y uno puede usar la voz. Uno puede usar la
ahora,
voz.
Haz la parte como
se le
ronque
la gana. Voy otra vez. Este domingo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta de Twitter: ¿entonces el presidente Barack Obama sabía sobre Rusia antes de las elecciones? ¿Por qué no hizo algo al respecto? ¿Por qué no le informó a nuestra campaña? ¿Por qué todo es un fraude y él creía que la torcida Hillary iba a ganar? El mensaje parece claro. Toda la investigación acerca de la activa intromisión de Rusia durante las elecciones presidenciales del 2016 es un fraude.
Sí.
Y eso que no lo hice tan bien. Lo acepto.
No, y cierras tú. Regresando con toda la información después del corte, no regresas. ¿Sabes?
Sí, no.
Pero a ver.
No, no.
La voz se puede entrenar, eso es lo que quiero que sepan los cuentavientes.
Sí, se puede entrenar. Ahora, hay cosas que salen en las cuerdas vocales que no se entrenan, sino que hay que arreglarlas y que hay que quitarlas muchas veces con cirugía. Pero hay muchísimas otras que se pueden modificar o arreglar, y esto se hace a través de ejercicios, terapia, que eso lo hacen los médicos foniatras.
Bien.
Y eso hay que hacerlo en conjunto con ellos, ¿no?
Regresando del corte, les vamos a poner los audios de cómo se oye una voz enferma de diferentes enfermedades, ¿eh?
¿Y qué edad
y
tienen?
Y esa es una muy buena pregunta de Elizabeth. Dice: oiga, doctor, una pregunta. Si como avanzas en la vida y tienes éxito y tu personalidad cambia, ¿te cambia la voz?
Sí, claro.
¿Puedes cambiarla? Eso está bonito.
Sí, hay mucha gente que puede ir modificando la manera como habla porque tienen otro tipo de confianza. Inclusive la percepción que tiene uno de uno mismo, pues es un reflejo también de cómo uno emite la voz. Entonces, si tú te sientes agachadón y estás así, pues a lo mejor hasta hablas en un volumen un poquito más bajo y dices, oye, pues sí, fíjate que el otro día, en cambio, vas, te va yendo bien y tú solito claro, vas llegando. ¿Cómo están todos? ¿Todos bien? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué ha habido? Entonces, tú llegas con otro tipo de autoestima y eso, el reflejo es la voz. Totalmente.
Totalmente.
Claro.
Bueno, regresando, seguimos hablando con el doctor Fermín Zubiaur, que es otorrino laringólogo, especialista en voz de la Clínica de la Voz Ciudad de México, entre otras maravillas, también presidente de Voice Foundation aquí en México. Vamos a escuchar voces enfermas y voces sanas. Regresando en W Radio.
Hacemos una pausa y regresamos. Marta de Baile en W. Al aire. En vivo. Seguimos en vivo. Marta de Baile en W. Al aire.
¿Estás instalado en tu pasado como si fuera sofá? Este mes, en Revista MOA, tú, como Poncho Herrera, usa tu pasado como trampolín. Además, aprende a hablar de lana con tu pareja y no seas o te juntes con el veneno de la oficina. Entiende por qué le vas a quien le vas y si extrañas mucho el pan y la leche, vuelve a ellos. Tu corazón y tu cerebro te lo van a agradecer. MOA Verano. Capitaliza todo lo que has vivido en el pasado.
Una revista de Marta de Baile.
Bueno, cuentavientes, agárrense porque este programa es totalmente auditivo. Y para todos los que están escribiendo en redes sociales que alucinan su voz, muchas mujeres, pero también muchísimos hombres que les gustaría tener una voz diferente a la que tienen, les quiero dar una paz y no se despeguen de donde están. Porque el doctor Fermín Zubiaur, que es presidente del Voice Foundation en México y es, pues ahora sí que el fundador de la clínica de voz aquí en la Ciudad de México, es otorrinolaringólogo, pero su especialidad, entre otras alegrías, es la voz. Y sí, los va a ayudar y les va a explicar el arte de cambiar la voz en una voz que te guste más a ti, ¿no? Y que tenga, pues, un impacto social más positivo. Pero vamos a empezar con la voz y las enfermedades. Entonces, doctor, tenemos dos cuerdas vocales.
Son dos, únicamente dos. Ajá. Porque la gente piensa, inclusive es una pregunta que luego a veces he hecho en foros médicos.
Ajá. Y la gente no lo sabe.
Y hay gente que a veces levanta la mano y piensa que son cuatro, que son cinco, o inclusive personas que no están en el medio médico piensan que son muchas o que están como arpa, sí, o que están sí. como...
Son estas, mira, arpa. Pon reverb, son estas. ¿Verás?
Eso siempre lo has hecho muy bien.
¿Qué es eso?
Eso es que aprieta totalmente su laringe y hace que vaya saliendo el aire dosificado. ¿Ves? Entre cuerdas apretadas.
Pero es que primero quiero entender la anatomía. Entonces, las dos cuerdas paralelas.
Mira, la manera más fácil de como ubicar cómo está la laringe, porque las cuerdas están dentro de una cosa que se llama laringe. Uh-huh. Y la laringe es por donde pasa el aire. a los pulmones. Entonces, es como, si ustedes imaginan un globo, han hecho todos el juego de que inflan el globo y luego le van dejando salir el aire, pero le jalan la boquilla, ¿no? Y entonces suena... mientras va saliendo, si tú le vas estirando, el tono es más agudo, pero entonces el sonido es vibración de ese borde de la boquilla mientras pasa el aire. Entonces imagínense las cuerdas que hacen exactamente lo mismo, se acercan una con la otra, están en posición horizontal, no están paradas ni acostadas, horizontal, sacamos el aire del pulmón, el pulmón es como si fuera la parte del globo, y la boquilla pues son las cuerdas vocales, entonces sale sonido, si tú las estiras, suena agudo. Sí, haces
a ver, ¿haz agudo?
Y te puedes ir hasta abajo y si las aflojas. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer un falsete y te hasta arriba. O te puedes ir hasta abajo y únicamente con dos cuerdas, ¿no? Estirando y aflojando. O sea que es una cosa, pues, maravillosa.
Pero ¿cómo aprendimos a hacer eso?
No, es
de
la
manera mecánica.
Sí, es una cosa. Toda la cuestión del canto y todo esto, pues, es una cosa espectacular, ¿no? De lo que hace el cuerpo humano, porque la laringe no está diseñada para eso. Está diseñada para proteger los pulmones cuando comemos. Entonces, cuando nosotros tomamos un traguito de café o comemos unas papitas, se va todo por un tubo que está atrás de la laringe, que es el inicio del esófago. Ahí era el estómago, ¿no? Pero al momento que deglutimos o pasamos, se cierran las cuerdas vocales y hay una tapita que se llama epiglotis. ¿Han escuchado hablar de la epiglotis?
Sí, sí, sí.
Esa es como una tapita de protección que baja y tapa las cuerdas vocales para que no se nos vaya por el tubo equivocado. Por eso cuando tomamos algo muy rápido, les ha pasado que...
se te va por otro lado.
Se te va literalmente por el tubo que no era. Empieza a toser. Y es tu cuerpo protegiéndote. O sea que la laringe está diseñada para proteger.
Pero cuando se te va chueque el agua, ¿está el agua, digamos que arriba del epiglotis de esa compuerta, o si te entró a las cuerdas vocales?
No, nunca hay manera que no debe tocar las cuerdas vocales y no empiezas a toser. Entonces se queda arriba atrás de la lengua. Y en el momento que tú haces la deglución, se va todo como hacia los lados y finalmente al tubo de atrás. O sea, nunca entra en contacto con las cuerdas.
Ok, otra pregunta. Entonces, ¿por qué de repente, y ahorita les mandamos lo que viene siendo su croquis en Twitter de las cuerdas vocales, cuando los cantantes están cantando, a veces se echan un shot de tequila, a veces toman mostaza, se echan una cucharada de miel, toman agua para hidratar las cuerdas vocales?
Sí, mito total.
¿Ese es un mito?
Mito total.
Claro. O sea, ¿no hay forma de hidratar las cuerdas vocales?
Hay manera de hidratarla, pero no tomando tequila, porque eso se te va al tubo de la digestión. Ni la gárgara de nada, eso no toca las cuerdas. La única manera que tú puedas hidratar directo tus cuerdas es algo que... ¿Qué es lo único que puede pasar por el tubo del aire? Algo que respires. Entonces, por ejemplo, vapor. Exactamente. Nebulizaciones, por ejemplo, te hidrata las cuerdas. Ya. Pero todo lo demás... Sí. Y la otra cosa que entra al medio de las cuerdas, el humo. El cigarro, de lo que quieran. Entonces, cualquier cosa que tú puedas respirar es lo que toca la cuerda.
Okay.
Todo lo demás no debe y no toca la cuerda. Y si lo hace, empezamos a atragantarnos y a toser como locos.
Claro.
Porque ese es tu cuerpo protegiéndote.
Ok, perfecto. Muy bien.
¿Okay?
Bien.
Entonces, aquí vamos con todo eso. Okay. Entonces son dos cuerdas. Y con esas cuerdas podemos hacer todo tipo de sonidos y podemos cantar y hablar. Esas cuerdas vocales, entonces... Pues yo platicábamos hace rato que la base de cómo se mueven son músculos. Y entonces, si tú tienes músculos y tienes una laringe, pues tú puedes producir sonido. Y ya como salga el sonido, depende de varias cosas. Entre ellos, y más importante, son todos los resonadores que tenemos. ¿Qué es un resonador? Yo tengo vibración de cuerdas. Entonces voy a hacer vibrar mis cuerdas vocales con la boca abierta, normal. Y es vibración. Si todos los cuentavientes se tocan el cuello, donde abajito de la manzana de Adán.
A ver.
No es que las mujeres no tengan manzana, solo que el cartílago está un poquito más abierto, ¿no? Tóquense el cuello más o menos por donde está la manzanita de Adán. Y digan... ¿Sienten,
vibra, cañón,
¿sienten
vibra,
la vibración?
Cañón.
Esas son sus cuerdas vibrando. Exactamente.
A ver, con un O.
Ahora, para que lo sientan más, van a decir un con la boca cerrada, suavecito así. Van a sentir más la vibración ahí.
Cállate, que hasta me pican los labios.
Sí, vibra también.
¿No?
Entonces,
da cosquillas.
Entonces, esa vibración es la que genera sonido. Y ya como sale, depende de los resonadores. Entonces, yo lo que voy a hacer es vibrar igual, pero voy a cambiar mis resonadores.
¿Ves? Estoy muerta de risa pensando en ustedes, en el coche, en la oficina, así. Sí.
Háganlo, háganlo. Háganlo. Entonces, toquen igual para que sientan la vibración. Entonces voy a hacer y cambiando mi resonador arriba. ¿Listos? Lo que hice fue, ustedes me están viendo cómo estoy haciendo mi boca, como si estuviera haciendo una trompetilla.
Está haciendo una trompetilla.
Estoy haciendo, entonces todos hagan trompetilla de teto en su automóvil. Ahora fíjense, tápense la nariz y hagan el mismo I, pero sin la trompetilla.
Ok.
¡Ay, vibra cañón!
Oye, pero a ver, oye eso. Así es.
Exacto.
Parece vibrador, qué asco.
Entonces lo que están cambiando es el resonador. Entonces el resonador es todo lo que, donde bota ese sonido que salió de las cuerdas, empieza a rebotar sobre la lengua, los senos paranasales, el paladar, la boca. Si ustedes ven un cantante de ópera que empieza a hacer como caras, está modificando sus resonadores para que el sonido salga diferente. Entonces tú puedes modificar, y si yo puedo también, hacer esto hablando así. Estoy hablando en un tono no tan agudo en mi voz, vibrada, pero estoy modificando mis resonadores porque casi no abro mi boca.
Sí, claro.
En cambio, si yo hago esto, yo puedo modificar la manera como sale la voz porque estoy ampliando los resonadores y haciendo que mi voz vibre a través del aire.
¡Claro!
Y entonces es un juego entre vibración y resonancia. Y eso es lo que uno puede modificar y lo que uno puede entrenar para que salga mejor.
Ok, quiero hacer una analogía. No suena igual un tambor de 10 centímetros que un tambor de 40 centímetros.
Exactamente.
¿No?
No suena igual porque tiene
resonancia. No suena igual un tambor que tiene adentro tres divisiones que un tambor que es todo hueco.
Que es todo hueco,
no,
claro.
No es lo mismo,
claro.
Una guitarra, uh-huh. Y ahí combinas vibración y resonancia. Una guitarra que tiene cuerdas que vibran no es lo mismo que tengas un ukulele chiquitito, claro, a que tengas un bajo grandotote donde la cuerda es más grande, pero también el resonador hay más rebote por dentro.
No es lo mismo los montes de Tapachula.
No es lo mismo, huele a traste.
Qué idiota. Ok, me fascinan estas clases de anatomía.
Exacto.
Entonces, continuemos, maestro.
Entonces, ya sabemos que sale la voz por vibración y resonancia. Entonces, ahora, eso es lo que podemos modificar. No es una cosa de un día para otro. Es que te lo enseñe alguien que sabe y que tú estés dispuesto, dispuesta a hacerlo.
Por eso sí se puede cambiar la voz. Porque puedes cambiar los resonadores.
Sí. Lo que no puedes cambiar... Ahí vas a llegar a un límite y es tu anatomía. Uh-huh. O sea, tú no puedes pretender querer hablar completamente como mujer si tu anatomía es de hombre. Y entonces ahí es en donde, porque las mujeres tienen una laringe más pequeña, sus cuerdas vocales son más cortitas.
¿Ah, sí?
Sí, por eso es que las mujeres hablan más agudo que los hombres.
Entonces las que hablamos como hombre, mis cuerdas son más largas.
No es que hables como hombre, simple, tu voz es un poquito más baja.
Ronquita.
Y lo ronquito tiene que ver con dos cosas, en tu caso en particular, porque ya...
es que el doctor me conoce, me ha metido cámaras, sí, he escapado de vomitar, sí, un horror.
Sí, ya vi tus cuerdas, tú tienes dos cosas, uno es que... tienes ahí un poquito inflamadas las cuerdas por el uso que les das,
sí,
¿no? Entonces eso siempre da un tonito, ese aspecto sexy, estoy, ajá, poniendo entre comillas, sí, sexy, sí, porque sí, la voz, sí, ronca nunca es normal, ¿no? Pero sí, ese aspecto sexy en la voz es ronquito, es hiss, sí, ¿no? Y la otra es que tus cuerdas probablemente estén un poquitito más hinchadas de lo normal, uh-huh, un poco por el humo del cigarro también.
Sí, claro.
Entonces,
gracias.
Es una combinación.
Gracias, doctor.
Por el humo.
No. Entonces es una combinación de esas dos, ¿no? Pero,
claro, pero hay gente... Hay niñas. Yo conozco niñas.
Ah, con voz ronca.
De
total.
8 años, con voz ronca.
Uh-huh. No es normal.
Sí, claro.
No es normal. Hay algo en las cuerdas
vocales.
Pero
puede ser que así naciste.
Sí, sí puede ser.
O pueden ser las anginas, que las tenga también muy grandes.
No,
muy...
fíjate que las anginas están casi hasta arriba, atrás de la lengua. Okay. Y las cuerdas están en su manzana de Adán. Entonces, la angina grande, lo que puede hacer es velar el sonido, el resonador. Hay gente con anginas gigantescas con deformación así porque no sale el sonido y no pueden mover bien.
¡Ay, cállate!
No, sí, es cierto. No, sí. Hay gente que no, sí, exacto.
Oye, pero todos los que son papás que tienen hijas e hijos roncos, uh-huh, que les chequen las cuerdas vocales.
Sí, sí, claro.
Y puede ser que no esté enferma la cuerda, pero que estructuralmente así nació.
Es correcto, sí. Hay algo, de hecho, hay algo estructural en la cuerda vocal que no es normal. Uh-huh. Ahora, no con esto es para que se alarmen. Uh-huh. Obviamente la mayoría de las cosas son cosas benignas que no dan ningún problema, claro, pero que tú te asomas y no tienen una anatomía normal porque las cuerdas no están cerrando correctamente.
Claro. A ver, entonces, las mujeres estructuralmente tenemos las cuerdas más cortas.
Más cortitas.
Los hombres más largas.
Sí, más delgadas. Uh-huh. Luego, la laringe, que es la estructura rígida que tenemos, que nos tocamos en el cuello, esa es más grande en los hombres y es un poquito más rígida también. Entonces, esa forma parte también de los resonadores. Uh-huh. Los resonadores en la cara y en el cuello, anatomía en un hombre, suele ser más amplia. Uh-huh. Entonces, el sonido rebota un poquito,
claro,
más.
Tiene woofer.
Exactamente, es, ¿no?, el woofer. Exactamente. Sí, sí, sí. Y en mujeres es un poquito más petit.
Sí, un Twitter, maldito.
Entonces, todas esas cosas influyen para que salga el sonido de una manera u otra.
Esa es una muy buena pregunta. Fíjate que hemos dado clases de ópera y hemos tenido desde a Javier Camarena, tenemos a Gerardo Klemburg que nos ha dado clase, hemos tenido tenores, barítonos, sopranos, mezzosopranos. Y la pregunta obligada era, ¿por qué la mayoría de los cantantes de ópera son gordos? Y pregunta un cuentaviente, Carlos, dice, ¿de acuerdo a la complexión de una persona, afecta la voz?
Afecta, no necesariamente por la panza, uh-huh, pero sí podría modificar los resonadores. Si el cuello, que es muy grande, muy gordito, eso va a rebotar diferente el sonido. Okay. Pero no es un requisito absoluto para que tú tengas una voz de tenor.
Sí.
O de un bajo, inclusive, un barítono, porque hay muchos cantantes de óperas que son delgados.
Sí.
Ahora, muchos de los conocidos tienen sobrepeso, pero hay muchos otros conocidos que no.
Sí.
¿No? Plácido Domingo no se considera particularmente.
No, bueno, pero el Plácido Domingo, perdón, es un ropero. Bueno, o sea, es un hombre muy grande.
Sí, es grande,
es
exacto.
Es grande. Entonces, no es Pavarotti, pero sí es grande.
Pero no es necesario.
Carreras, por ejemplo, no es un hombre particularmente grande.
No, pero hay cantantes de ópera, mezzosopranos y tenores que no son obesos y que
entonces,
no tienen
sobrepeso. Entonces la complexión, a menos de que no tengas un cuello 17 y medio, 18.
No. Tiene que ver con tu vibración, claro, y como tú saques el resonador.
Claro, ahorita vamos a seguir hablando de las enfermedades, pero quiero empezar, con este tipo de variables. Pero vamos a empezar con los audios,
sí,
para entender las enfermedades y cómo suenan.
Exacto, entonces habíamos ya puesto al principio uno, que era como el que íbamos a adivinar la edad del paciente.
Exactamente.
¿No? Entonces vamos a volver a escuchar.
Ok, vamos a escucharlo.
La historia de Mesoamérica. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales.
Ahí está bien, sí, ya.
En general.
¿Cuántos años tiene? A ver, ¿cuántos años tiene este cuate, cuentavientes?
Sí,
a ver, pues, yo voy a tratar de adivinar. ¿Cuántos años tienen para ustedes esta voz? Para mí, no tiene menos de 40, 45 años.
Ok. ¿Y a qué dicen los cuentavientes por ahí?
A ver, cuentavientes, ¿cuántos años tiene esa voz? A ver, ¿la puedo oír otra vez?
El clima y las condiciones naturales de la región son favorables para la vida humana. Cuando comenzó a poblarse, la región era más húmeda que ahora.
Sí, ahora también luego el texto que lo escuchan seguido.
Sí, es
porque sí soy como obsesivo con mi exploración física y siempre les pongo el mismo texto para tener el mismo comparativo.
Claro, claro.
38 dicen aquí, 44, 56,
o sea, un
27.
Un adulto, pues.
Sí, es un adulto, 100% es un adulto.
Arriba de 40.
A ver, aquí dicen 43, entre 28 y 30, 38... 17, dicen aquí, 25.
Okay. Bueno, un par que latinaron, pero la mayoría, pues no. Sí. Este paciente tiene 28.
Ok.
O sea, que es un muchachón joven, 28 años, que a mí en lo particular me suena como una voz de un señor.
De un
mucho
señor,
más 100%, grande, ¿no?
100%. Sí.
Entonces, esta es una voz de un paciente que le salió un pólipo.
Ok.
Entonces, los pólipos salen en personas extrovertidas. Uh-huh. Muy raro que salga en alguien callado. Uh-huh. Pero normalmente sale en un momento donde tuvieron que forzar la voz. Por ejemplo, después de un concierto, uh-huh, que alguien estuvieron, a todos nos ha pasado que cantamos y nos quedamos roncos, pero que tuviste que forzar, te quedaste muy ronco y los días siguientes seguiste usando la voz o forzándola, esa inflamación que te generó el grito o la tos o la gripa que te haya dado, si le sigues pegando a tu cuerda vocal, se sigue inflamando hasta que se forma. Es como un globito en el borde de la cuerda.
Claro.
Y eso entonces hace que si tienes el globito en medio de la cuerda, no cierra bien y eso fuga el aire y entonces da la voz ronca. Hay diferentes tamaños de pólipos. Este tiene un pólipo bastante grande.
¿Pero qué es? ¿Como un chicharillo? ¿Como una
mejilla? Como si fuera una verruguita.
Asca.
Pero como lleno medio de sustancia gelatinosa.
Pólipo.
Como un globito, sí, un globito.
¿Eso es?
No. Pólipo, hombre. Ponle pólipo de cuerda vocal y ahí van a salir pólipos.
Cuerda vocal.
Porque es que luego
¿para
sale...
qué me estás enseñando un pólipo en un pene? No estamos hablando de eso. Ay, no, de veras. ¿Eso?
Eso exactamente.
¿Eso es un pólipo?
Eso es un pólipo.
Okay,
entonces,
ahorita se los ponemos.
Ahora, no es lo mismo pólipos que salen en la vía digestiva, en el colon y así. Esto sale por golpe, por uso, por esfuerzo vocal.
Bien.
La cosa con los pólipos es que por mucha medicina que tomes, por mucha terapia que tomes, no se quita... hasta que te lo quitas con cirugía.
Ok. ¿Todos los pólipos se operan?
Arriba del 90%, sí.
Segunda pregunta. ¿Cómo sabes que tienes un pólipo?
No hay de otra más que revisando tus cuerdas vocales.
O sea, ¿no tiendes a ponerte mucho más ronco,
no,
más fácil o
afónico? No, porque hay pólipos muy pequeños. Por ejemplo, hay gente que canta y que solo nota que no está llegando a su registro más alto. Entonces van cantando y hacen... y se les fuga un poquito el agudo. Y entonces yo llegaba a ese tono antes y te asomas y a lo mejor es un pólipo muy pequeñito. Y hay otros que pues que son muy grandes. Entonces depende más bien. Alguien va a buscar atención cuando le afecta lo que hace.
Claro, es que aquí me da una risa porque estoy haciendo programas y en mi WhatsApp mis amigos que me están escuchando empiezan a preguntar. Me dice una amiga, oye, mi hija cuando se va de reventón al día siguiente invariablemente amanece afónica.
Sí, sí.
¿Qué onda con el reventón y la afonía al día siguiente?
La reventón, pues la cuba, los hielos.
Sí.
A ver, ¿qué es?
Mira, ahí son varias cosas. Uno es que es gente extrovertida, para empezar, que ya le gusta estar platicando y gritando, que chocan sus cuerdas. Las cuerdas vocales vibran cientos de veces por segundo. Entonces, imagínense en una fiesta gritando, pues chocan fuerte, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando están vibrando y chocando y golpeándose? Que se inflaman. Y si de por sí ya tienes a lo mejor unos nodulitos por ahí porque eres muy platicadora... entonces esos nodulitos crecen el doble y entonces la voz al día siguiente pues ya es así. Y entonces te quedas varios días en lo que se desinflama la cuerda vocal. Okay. Pero ahí se juntan otras cosas, que no te estás hidratando. Las cuerdas vocales se protegen a base de hidratación.
Sí, les tenemos una noticia. El vodka no hidrata.
No hidrata.
De hecho, seca.
Ahora, ahorita que Rebe mencionó lo de los hielos, ese es otro de los mitos que hay. Porque tú puedes tomar y comer hielo frío o tomar cosas frías y eso se va por el tubo de la digestión.
Sí.
No se mete y no toca las cuerdas. O sea que no es tanto los hielos.
Mito,
sí, es más que el hielo siempre va acompañado de la fiesta, de la gritada, del cigarro y de la deshidratación. Es una combinación
de
todo.
Ponme música así fuerte. Es que no puedo creer lo que hacemos con nuestra voz. Se los juro que yo ya a esta edad, cuando estoy en esta circunstancia...
un ruido y hielito.
Yo ya, mira, ¿saben qué? Mira, así de... ¿qué pasa? Porque esto... súbele. Les digo algo, no lo puedo creer la juventud. Cuídense su voz. Yo no, doctor.
Oye, pero ¿qué pasó con esa voz? Le hiciste voz de pito ahorita en la fiesta.
Sí, cierto, ¿verdad? Es que tengo que subir el tono.
Ajá.
Porque según yo se va a escuchar más. A ver,
no,
vuelve
es
a poner la canción.
Lo
voy a poner así.
Pierde.
A ver,
pierde el agudo. ¡Ah, esta canción! No, vale. ¡A mí me encanta!
Sí, es cierto. ¿Por qué estamos gritando?
Sí, pues porque es que el agudo siempre
gritas,
como que es más penetrante.
Agudo,
¿no?
El agudo suena más.
Sí, porque
¿no?
si tratas de gritar grave, no puedes
sí,
gritar.
Sí, no es así.
¡Oye! ¿Qué quieres de tomar?
A ver, vamos al ensayo. Ponos la canción. ¡Hija!
¿Qué
quieres tomar?
¡No te oigo!
¡No, no se puede! ¡No se puede! Regresando, más voces enfermas. ¿Cómo suenan? Regresando en W Radio. No se vayan.
Nosotros volvemos después del corte. Síguenos por Twitter, @ Marta de Baile, o escríbenos al Facebook de Baile Oficial. De Baile Oficial. Ya regresamos. Nosotros volvemos después del corte. W Radio. Este mensaje es para todos los que, una vez más, están escuchando a... Marta de Baile. Todos los días, de 10 a 1 de la tarde, solo por W Radio. A 96.9 FM y 900 AM. Marta de Baile en W.
Son las 11:06 de la mañana en W Radio. Bueno, estamos en una diversión hoy martes en el programa porque está el doctor Fermín Zubiaur, que es otorrinolaringólogo y es el fundador de Clínica de la Voz aquí en la Ciudad de México y presidente del Voice Foundation. Y aunque es otorrino y ve otras muchas cosas que no solamente son las cuerdas vocales, hoy lo invitamos justamente a enseñarnos cómo suenan las voces cuando están enfermas. Ya escuchamos antes del corte a un cuate con un pólipo. Más adelante vamos a explicarles cómo sí pueden cambiar su voz para todos los que nos están escribiendo, que alucinan su voz. Y peor cuando la tienen que oír, ¿no? Grabada.
Qué horror.
Es de gritar. Pero ahorita estamos aprendiendo de cómo son las voces enfermas. Entonces, vamos a escuchar el siguiente audio. Pongan atención, cuentavientes.
Vale. Voy a empezar. La historia de Mesoamérica. La región que llamamos Mesoamérica. Hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. En general, el clima y las condiciones naturales de la región son favorables para la vida humana.
No está susurrando.
No, ella está haciendo todo el esfuerzo posible por
sacar hablar,
por
hablar bien.
Sí, sí.
No, y, si esta sí está grave.
Y esa es una señora de 53 años que lleva, que lo que me dice es que lleva varias veces después de alguna infección de vías respiratorias que se queda con esta voz y esto le puede durar 3-4 semanas.
Puta, un mes.
Sí, se puede quedar así. Y luego de repente se le quita y va y viene, ¿no? Entonces, esto es una cosa que se llama disfonía por tensión muscular. Ajá. A veces se le llama mala habituación. En fin, de lo que se trata es que hay pacientes que a la hora que sienten algo en la laringe o en las cuerdas o inflamación, empiezan a tensar todos los músculos del cuello.
¿Pero qué se siente?
Ellos lo que sienten es que hay algo que les pasó, como una infección de vías respiratorias, que seguramente les dejó la voz un poco ronca, y a manera de compensar, empiezan a apretar para tratar de sacar más voz. Y entonces el cerebro hace un clic raro en donde se les clava el mal hábito de estar hablando así. No es que tengan algo físico mal en las cuerdas vocales. Ya la infección se fue, se
quitó.
Ya
es maña.
Pero se queda el mal hábito y se la pasan tensando y hablando así. Entonces hay unas pruebitas que se pueden hacer muy rápidas en el consultorio y te asomas y obviamente no se ve nada, ningún pólipo ni nada. Y esto se quita tratando de enseñarle cómo sus cuerdas son sanas y cómo son capaces de sacar sonido con un par de ejercicios muy sencillos, que se hacen un par de ejercicios muy sencillos. Cuando no salen luego, el médico foniatra es el que les da el ejercicio. Pero esta paciente en particular, por ejemplo, yo le decía, a ver, está hablando así, le digo, a ver, tosa, y le hacen, pero es que mi voz... Y tosen normal. Sí. O les hago bromitas.
Si no tosen así.
Exacto. O les hago bromitas, ¿no? Siempre, sí. Oiga, señora, pero pues es que se los tomó muy frías. Y le hacen. Pero es que no me está. Entonces, sí, la risa. Cosas más inconscientes.
Claro.
Salen normal. Y ahí es cuando te puedes dar cuenta que es una cosa muscular. Y entonces, ahí está el audio de inmediatamente después, el mismo día en la consulta.
A ver, ¿cómo suena?
Enseñándole que tiene que cerrar las cuerdas.
A ver.
La historia de Mesoamérica.
Eso.
En la región que llamamos Mesoamérica. Hay diversos paisajes.
Ahora,
sí, o sea, claro, yo estaría de... ¿Sabe qué, señora? No sea mañosa, sabe hablar.
Ahora, ella sigue tensando porque sigue ahí, pero ya se da cuenta. Ah, ya me di cuenta. Entonces, ya la siguiente vez que les pasa, ya saben que es una cuestión de pensar que sus cuerdas son capaces de hacerlo y con algunos ejercicios logran hacerlo ya solito.
Está súper cool. Sí, ok, vean esta siguiente voz. Escuchen.
La región que llamamos Mesoamérica, hay diversos paisajes. Desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. En general, el clima y las condiciones naturales de la región son favorables para la vida humana.
Este ya lo habíamos escuchado.
Este sí es el de...
Este es un...
Me gustas mucho.
¿Quieres bailar conmigo, Marta, esta pieza?
Este es un muchacho de 15 años.
¿Qué?
Que está pasando por la pubertad. Uh-huh. Y su laringe, es un cuate bastante alto... Su laringe se desarrolló anatómicamente más rápido de lo que él pudo adaptarse vocalmente. Entonces,
no entendí.
Digamos que la laringe crece en la pubertad y las hormonas empiezan a hacer que las laringes, especialmente en los hombres, tengan cambios. Entonces, cuando eso nos pasa, nosotros nos vamos adaptando con la voz y es cuando nos salen los gallos.
Uh-huh. Pobre chavo, ¿no? Esto sí es
entonces,
pobre chavo.
Pero en lugar de que sea un gallito que te va cambiando la voz, les ha pasado, le está cambiando la voz, decía un gallito. Hay personas que el gallito es permanente y no logran adaptarse a ese cambio rápido de en su anatomía. Uh-huh. Y el igual, el cerebro hace como un clic de, oye, por, tu voz es así, tu anatomía es diferente, pero yo te lo voy a controlar de otra manera. Y ellos se adaptan de una manera equivocada a ese cambio.
A ver, quiero volver a oír a ese niño.
Comenzó a poblarse, la región era más húmeda que ahora. Mucho lo... Es que se me cansa la garganta.
¿Por qué se le cansa la garganta?
Porque está haciendo mucho esfuerzo. Él está haciendo mucho esfuerzo, su laringe ya está lista para hacerlo diferente, y él se quedó usando el tono como estaba hace medio
año. A los 11 años, sí. Claro.
Pero es que se desarrolló muy rápido.
Claro.
Y entonces, obviamente que esto es una cosa pues terrible para ellos, pues porque no te quieren ni contar el bullying que se les hace en la escuela.
A ver, liga en un antro con esa voz.
Oh, bueno. Y pues bueno, estos no tienen nada físico.
Habla en público con tus compañeros.
Sí, claro.
Con eso.
Tenemos el after.
Oye, plática del mundial con tu amigo. Claro. No vas a ir a platicar con nadie.
Claro.
¿Quieres el after de esto? A ver el after.
Ok. La historia de Mesoamérica. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. En general, el clima y las condiciones naturales de la región son favorables para la vida humana. Cuando comenzó a poblarse, la región era más...
Tiene un poco así.
Sí, un poquito ahí su
Pero esto es el mismo día de la consulta.
No, eso ya es con terapia.
Claro.
Estos casos donde llevan ahí un par de años así, esos, el médico foniatra, que es el que se encarga de la rehabilitación.
Que es con quien tú nos mandas.
Exactamente.
Tú no haces la
foniatría.
Yo
no hago, yo como laringólogo, yo no me meto en rehabilitación. Eso es, hay especialistas en eso, que son los médicos foniatras. Al igual que el médico foniatra no tiene por qué operar.
Claro. ¿Me
explico? Pero va de la mano, la tratamos en conjunto a estos pacientes. Y esto fue después de varias sesiones. Y hasta que se da cuenta y hace ese clic de que ya lo puede hacer, habla normal, porque
¿nos
ya está listo?
¿Nos traes un médico foniatra?
Sí, 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 claro.
Sí, así sí, divertido sí. Que quiera jugar con nosotros.
Por supuesto, sí.
Órale,
sí.
Va. Ok, siguiente voz. ¿Están listos, cuentavientes? Escuchen esta.
En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. En general, el clima y las condiciones naturales de la región son favorables para la vida humana. Cuando comenzó...
Entonces, como que le cuesta.
Sí.
Como que quiere llorar.
Sí, sí, sí perciben no. una... Es como que está haciendo un esfuerzo.
Sobrehumano.
Que se le corta la voz. Y esto que dijiste ahorita, que parece que está llorando, es lo que le dicen. Oye, ¿estás triste? ¿Que te pasó algo?
¿Estás a punto de llorar?
Estás a punto de llorar, se les corta la voz. Esto es una cosa que se llama disfonía espasmódica, que es lo que te platicaba hace ratito, de estos espasmos uh-huh. en las cuerdas, en los músculos de las cuerdas. Es un espasmo involuntario.
Una contracción.
Es una contracción involuntaria porque la señal que viene del cerebro sale entrecortada únicamente a los músculos de las cuerdas vocales. Es de un grupo de problemas que se llaman distonías. Uh-huh. Hay personas que pueden tener una distonía, por ejemplo, en la mano. Uh-huh. Y cuando tienen en la mano, es a la hora que la usas, ¿no? Empiezan a escribir y se les empieza a contraer uh-huh. la mano. Hay gente que le da en el cuello. Uh-huh. Entonces, quieren voltear hacia un lado y se les contrae el músculo del cuello. Y empiezan a hacer un movimiento de contracción hacia un lado. Uh-huh. Hay gente que le llega a dar en el párpado. Uh-huh. No el tic que nos da a todos, ¿no? Del párpado uh-huh. de que estás nervioso.
Pero, tiembla el ojo.
Pero empiezan a haber contracciones fuertes. El problema con la distonía en la laringe es que no se ve, solamente se escucha. Y hay pacientes que llevan toda su vida así, o llevan por lo menos varios años. Hay gente que se queda sin trabajo, se deprimen, y es un problema de contractura. Entonces les dan, es por nervios, tómate un tecito, los mandan a terapia psiquiátrica, les dicen que les hacen todas las pruebas de tiroides que te puedas imaginar, y todo sale normal. No se asocia a ninguna otra cosa, salvo a un esfuerzo, a un espasmo. Y eso le puede pasar al vendedor de zapatos, al que es al bolero que está aquí, o a un actor, o a un locutor, o a un político.
Oye, ¿y el remedio no lo van a poder creer?
El remedio, desafortunadamente, no hay una cura para esto, pero se trata poniendo la inyección con toxina botulínica.
O sea, botox en las cuerdas vocales.
En las cuerdas vocales.
¿Podemos sí. oír a esta mujer cómo se ayuda?
¿Esto es el after?
Ese es después del botox.
A ver.
Sí. En la región que llamamos Mesoamérica, hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas
Estoy shooketh.
Sí, esta además es una paciente muy querida para mí que siempre me dijo, usa mis audios, úsalos para que
linda.
La gente se...
Muchas
se,
gracias, señora Conchita. Sí. Está increíble.
Sí.
Entonces, qué impresión.
Sí, y eso cambio. Es algo que sucede en todos lados, ¿no?
Claro. Ok, siguiente voz.
La historia de Mesoamérica. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas
pero esto es, ¿qué es eso?
Entonces, esto es lo que se podría describir como afonía. O sea, porque la gente cuando está ronca siempre dice, sí, estoy afónico.
Sale un poco la voz.
Cuando sale un poquito es disfonía. Cuando sale puro aire, esa es la afonía. Porque es aire saliendo a través de la laringe y tú modificas con los labios. Entonces, tú puedes hablar con puro aire. Uh-huh. Esa es la afonía. Esta es una paciente de 30 años que le operaron la glándula tiroides. Le hicieron una tiroidectomía y se inflamaron los dos nervios que van hacia las cuerdas vocales.
¿Pero porque la operaron mal?
No, porque a veces hay problemas en la glándula tiroides, donde lo más común es que sea de una, solamente de un lado. Pero este caso fue de los dos. Uh-huh. Entonces se inflama el nervio. A veces hay cáncer en la glándula tiroides que al quitarlo se inflama el nervio. Muchos se pueden recuperar y a veces hay que cortar el nervio porque el cáncer lo está rodeando, ¿no? Entonces, uh-huh, esta paciente tenía paralizada las dos, que es diferente a cuando se paraliza una. Pero en este caso en particular fueron las dos y a ella solamente se le empezó terapia de rehabilitación. Afortunadamente fue pura inflamación de los nervios porque su evolución fue, lo van a escuchar, son tres audios en total, lo van a ir escuchando. Pongan, siguen el siguiente y van a ver.
Abandonaron los animales para la cacería y la pesca.
La que sigue.
Y muchas plantas que podían recolectarse.
La historia de Mesoamérica. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes.
Ahí va saliendo, es tres meses después de terapia. Y luego el siguiente es 9 meses después de terapia.
La historia de Mesoamérica.
No, bueno.
En la región que llamamos Mesoamérica.
Ahora, estas cuerdas no recuperaron su función al 100%. Si uno las ve, no se mueven completamente bien.
Ajá.
Pero logra respirar lo suficientemente bien para no estarse.
Para no sonar así.
Y logra acercar suficientemente bien las cuerdas para hablar.
A ver.
La historia de Mesoamérica. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes.
Sí, desde pero las están de acuerdo que la diferencia es abismal. Abismal. Vamos a poner un audio más, ¿ok? Porque yo creo que hay que hacer parte 2 de este programa.
No, claro,
nos divertimos mucho contigo. Venga.
La historia de Mesoamérica. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes. Desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales.
Entonces, esta es una paciente de 44 años. De igual manera, le quitan la glándula tiroides solo de un lado y solo se le paraliza un lado. La diferencia en el tratamiento es que esta paciente se le inyectó algo en la cuerda vocal para que la cuerda se acerque un poquito más y la otra logre tocar. Se inyectan rellenos como los que se ponen en la cara, ácido hialurónico principalmente, y con una inyección que se pone a través de la piel del cuello, se acercan las cuerdas y la voz puede quedar así.
La historia de Mesoamérica. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas
también
tropicales.
O sea, ahí lo importante, simplemente el objetivo de mostrar estos es que si ustedes o alguien conoce a alguien que se operó de la glándula tiroides y es muy común que les dicen, tengo la voz ronca, ¿sabes qué? Se va a desinflamar, espérate, 6 meses espérate.
Uy.
Oye, se puede desinflamar hasta un año, que es cierto. No tienen que estar un año.
Puedes remediarlo antes.
La gente
antes
tiene que hablar, la gente tiene que trabajar y eso de esperar hasta que se recupere, pues eso ya es como, son como conceptos ya antiguos, ¿no? Obsoletos.
Oye, hacemos parte 2.
Sí, claro, sí, por supuesto.
Hay una cantidad de audios impresionantes. Perdón, es que me estaba comiendo una zanahoria.
Ya me di cuenta.
Oye, aquí hay una muy buena pregunta de una cuentaviente que dice que si puedes explicar rápidamente la diferencia entre un granuloma, entre un nódulo y un pólipo.
Sí, el nódulo y el pólipo, como dice lo que viene siendo el nódulo y el pólipo, son cosas que salen en personas que forzaron o golpearon mucho sus cuerdas vocales. Por lo general salen en medio de la cuerda vocal, en el tercio de en medio, eso solamente se ve con endoscopía, y salen por el uso o por el abuso de la voz. Los nódulos, cuando empiezan, se tratan con rehabilitación. Los nódulos muy duros, crónicos, o los pólipos, se hace que quitan con cirugía. Son benignos 100%. El granuloma es una cosa benigna 100% que sale en la parte de atrás de la cuerda vocal y es un tejido de inflamación. No necesariamente tiene que ser porque hayan abusado de la voz. Les pongo un ejemplo. Alguien que operan en quirófano, le meten un tubo al anestesiólogo, el tubo toca la cuerda vocal, le hace una úlcera a la cuerda y de ahí sale un granuloma. O sea que el granuloma es un tejido más bien inflamatorio, pero no sale por abuso vocal.
¿Y los nódulos, los pólipos y los granulomas se pueden convertir en malignos?
No.
Ok.
No, eso es bien importante, muy buena pregunta. No hay manera que esas se conviertan en malo. El problema es que cuando luego se asoman a ver, por ejemplo, un granuloma y se ve feo, lo primero que se quiere hacer es quitarlo, lo quitan, vuelve a salir.
Claro.
Lo quitan y vuelve a salir porque estás dejando la úlcera ahí.
Claro. Ok, los cuentavientes pueden cambiar su voz.
Sí, sí. Sí. Sí pueden. Y hay maneras...
No, es que no te rías, están traumados, ¿eh? No,
pueden cambiar su voz y siempre la primera línea de tratamiento es ejercicios, rehabilitación. Existe una manera un poquito más invasiva de cambiarla, que es con cirugía. Eso lo hacemos para casos. Yo te voy a poner un ejemplo muy específico. Pacientes transgénero que quieren cambiar de hombre a mujer y la anatomía no les va a dar para hacer una voz cómoda de mujer. Hay que cambiar la anatomía con cirugía. Ese es un ejemplo como más invasivo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero hay maneras no invasivas e invasivas para cambiar la voz.
Con pura terapia vocal, cuenta bien.
Ese sería lo ideal y lo primero para no modificar tu anatomía de una estructura que está diseñada para respirar. No, o sea, no puedes andar tampoco metiéndote mucho en una estructura
por vanidosa,
tan delicada, ¿no?
Quiero pero tener la voz más ronca, pero espérame.
No es para todos, pero se puede hacer.
No, pero no a través de ejercicios vocales y de foniatría, claro que pueden mejorar su voz si no les gusta. Es particularmente, yo creo que bien importante para los hombres tener voces profundas y masculinas, ¿no?
Sí, pues para todo mundo. Y para el hombre, pues que también mucha gente escribe preguntando ¿cómo puedo mejorar mi voz, a la más grave? Primero hay que revisarlas para ver que todo esté bien, pero hay hábitos que se pueden cambiar.
Bueno, ahí les va el teléfono del doctor Fermín Zubiaur, no solamente para esto, si alguien ocupa un otorrino laringólogo. El teléfono es, no voy a dar teléfono.
Sí, si quieres, ahí está el teléfono. 52-54-50-30 y me muevo mucho por la red social ahí más bien.
52-54-50-30 es arroba clínica de la voz en Twitter. En Instagram, doctor-de-la-voz. ¿Es broma tu cuenta de Twitter, de Instagram?
No.
¿Te pasas, hijo?
Doctor de la voz, nada más búsquenlo como doctor de la voz.
Sí, doctor de la voz, guión bajo, doctor de la voz.
Doctor de la voz.
Exacto, en Facebook, Clínica de la Voz y Deglución, y es clínicadelavoz.com. Un placer tenerte acá.
Al contrario.
Pero una infección, una otitis media, ¿no? Algún problema en el oído medio, en el oído interno, en el oído externo. ¿Qué más me falta? Una alergia. Una sinusitis, una rinitis alérgica.
Porque viene siendo el moco,
laringitis,
la
bronquitis, moco,
la cerilla, claro.
Con el doctor Fermín Zubiaur, que está aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias Fermín. ¿Hacemos parte 2?
Sí, seguro.
Y luego traemos un foniatra.
Sí.
¿Va?
Sí.
Sensacional. 11:24 de la mañana en W Radio. Hacemos una pausa más adelante. Leticia Gascas en The House. Vamos a hablar de los 7 hábitos de la gente fracasada, pero que es altamente eficiente y efectiva. Y más adelante, Mario Guerres en The House. ¿Qué dices que no te deja ser libre? Todo eso al volver en W Radio.
Hacemos una pausa y regresamos. Marta de Baile en W. Al aire. En vivo.